Muy buenos días. Les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shaw, aquí en vivo con ustedes. Gracias por su sintonía. Vamos a iniciar, empezando el día de hoy, un programa en vivo cada lunes para iniciar bien la semana con información sobre temas de inmigración. Vamos a tener diferentes partes de lo que es este programa semanal cada semana. Número uno, vamos a tocar temas de las noticias sobre inmigración, las cosas que vimos la semana pasada y las cosas que durante el fin de semana. Una de las cosas que siempre pasa viernes por la tarde, es común que anuncien cosas en cuanto a tema de inmigración y no lo podemos hablar porque estamos fuera los sábados y los domingos. Entonces iniciamos con las noticias. La segunda parte del programa va a ser algún tema de inmigración, pero mi opinión, mi modo de ver las cosas, ¿no? A mi modo de ver, no sé, qué tema, cualquier tema sobre el tema de inmigración. Y luego, número tres, como siempre, contestando sus preguntas. A veces hacemos estas preguntas, programas en vivo, contestando solo preguntas, pero es bueno también de vez en cuando guardar las preguntas para el final. Así que si están conmigo por Facebook, por YouTube o por Instagram, por favor, pueden colocar sus preguntas en la sección de los comentarios y luego vamos iniciando en algunos segundos. Muy bien, bueno, iniciando este programa, para los que no me conocen, soy el abogado Jonathan Shaw. Tengo muchos años trabajando en el área de inmigración y soy el dueño de un bufete que se llama Intermountain Immigration. Tenemos la oficina principal en el estado de Utah, pero tenemos casos por todo el país de los Estados Unidos. Tenemos en la Florida, en Nueva York, en California, Washington, Utah, obviamente, Texas. Nosotros tenemos una abogada en la ciudad de Denver, Colorado, y dos en Houston. Y otros empleados por diferentes partes e incluso otros países en México y en Colombia. Y todos los días estamos luchando, trabajando para ayudar a los inmigrantes. El propósito de nuestro bufete es ayudar al mayor número de inmigrantes posible a que puedan quedar aquí en el país, como cualquier otro bufete de inmigración. Nosotros también, por crecer tanto, estamos teniendo a veces, de vez en cuando, diferentes desafíos al crecer. Una de las cosas que hemos hecho este mes para poder mejorar en ese aspecto, porque estamos creciendo tanto, hemos contratado muchas personas más para ayudarnos con los teléfonos, con la comunicación, porque es el desafío más grande de todos los abogados de inmigración. Así que si nos llaman, siempre pueden llamarnos, dejarnos un mensaje, mandar un WhatsApp y vamos a poder ver los mensajes. Siempre va a haber una persona ahora que conteste el teléfono y podemos seguir adelante. La primera parte de el programa, vamos con esto, con las noticias de inmigración. Bueno, las noticias de inmigración. Cada día me llega un correo electrónico de una organización que se llama AILA, American Immigration Lawyers Association. Y a nivel nacional, muchos abogados de inmigración formamos parte de esa organización. Y de hecho, se tienen que cumplir ciertas normas para poder ser parte de esta organización. Por ejemplo, ser honesto con las personas, no tener problemas con su licencia. Yo tengo mi licencia en Utah y en Colorado, ¿no? Y cada año tenemos una conferencia a nivel nacional donde nos vemos, hacemos clases, buscamos créditos que tenemos que tener para mantener vigente nuestra licencia para ejercer en el área de inmigración. Y cada semana, bueno, cada día llegan las noticias por esa organización. Entonces, estas son las noticias frecuentes de la semana pasada, pero en particular, en cuanto a una noticia así como una bomba, no tengo una noticia bomba esta semana, pero vamos a mirar primero lo de las boyas, lo de el muro en el río que vemos en México, entre México y los Estados Unidos, en la frontera de Texas. Es interesante esta situación porque primero, lo que vimos la semana pasada, el 80% de estas boyas, de las partes que usaron para el muro dentro del agua, se encuentran dentro del territorio mexicano. Esa frontera es interesante. Está moviendo constantemente conforme van pasando los años, porque el río no se queda siempre en el mismo lugar. A veces va un poco más al sur, un poco más al norte, pero es la frontera entre Estados Unidos y México en Texas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros como país no podemos poner un muro que toque el lado mexicano porque estamos invadiendo, si esas unas pulgadas o unos pies, unos metros nomás, pero territorio de otro país. Nosotros, yo visité hace poco la frontera y pude observar que en todas las partes de la frontera, por lo menos en El Paso, el muro está dentro del territorio de Estados Unidos, muchos metros entre el río y donde se encuentra el muro. Y es un tema interesante ahí porque ahorita estamos viendo problemas entre México y Estados Unidos, pero el problema va un poco más a fondo. Lo que pasa es que el país de Estados Unidos tiene que manejar inmigración a nivel nacional con el gobierno federal. Entonces, el estado de Texas no debería de estar construyendo muros en un principio. Sé que es su frontera, es su estado, pero tiene que ver con el tema de inmigración y bajo la Constitución de los Estados Unidos está lo de inmigración se reserva para el gobierno federal. Y por eso hay tantos problemas con eso de las boyas y el muro en el agua, ¿no? Otra noticia que vimos la semana pasada, muy triste, pero se han encontrado ya otros muertos en el desierto del lado de México, las personas tratando de cruzar. Es demasiado peligroso, bastante peligroso, y es una de las cosas que quisiera yo compartir. Deben, cuando llegan a la frontera, igual cruzar la frontera por medio del programa que el gobierno federal tiene vigente en ese momento. Puede ser el MPP en el pasado, ¿no? Puede ser el CBP-1, puede ser entregarse en los puentes, y toca esperar, pero uno puede perder la vida si intenta cruzar de esa manera. Hemos escuchado también noticias sobre la oficina de inmigración en Cuba. Están volviendo a abrir una oficina de inmigración USCIS en Cuba para ayudar con el trámite de diferentes documentos de inmigración, visas y esos procesos. Eso ha estado cerrado por mucho tiempo, pero se volvió a abrir la semana pasada y están compartiendo otras noticias en cuanto a los procesos específicos para los cubanos. Con esa noticia, hace falta otra noticia, que es la situación que vemos con las oficinas que anunciaron en Guatemala y en Colombia. Anunciaron esas oficinas que iban a abrir oficinas, o tienen la intención de abrir esas oficinas en esos países, y anunciaron eso, creo que fue en mayo, y desde mayo no sabemos nada. Lo único que yo sé es que escuché una entrevista con una persona que trabaja en el gobierno de Colombia, y esa persona sería la persona indicada para poder tener la comunicación con Estados Unidos para saber más detalles en cuanto a estas oficinas, y la persona dice que no sabe nada. Entonces, simplemente fue un anuncio, pero por lo menos en Cuba están abriendo, y no sé si eso indica que en el futuro tendremos más información sobre esta situación de las oficinas en Guatemala y en Colombia, ¿no? Otra noticia aquí, bueno, que en mi lista habla acerca un poco de las diferentes ciudades, Nueva York y Chicago, y cómo ellos están sintiendo la presión de inmigración en sus ciudades. La semana pasada pudimos salir en las noticias en Nueva York, en la ciudad de Nueva York en inglés, hablando sobre ese tema, sobre el retraso en las cortes de inmigración en la ciudad de Nueva York. Uno de mis clientes viviendo en Nueva York también fue entrevistada y hablamos sobre ese punto, pero es interesante porque estos temas los sabemos y los conocemos en los estados como en la Florida y en Texas y en otros estados que están un poco más al sur, pero ahora está llegando mucho más al norte, que esas ciudades se están dando cuenta que sí, que hay un retraso terrible en sus cortes de inmigración. Entonces, simplemente es una de las noticias que hay en los medios de comunicación en inglés. Fuera de eso, no hubo una noticia así como una bomba, algo muy grande en cuanto al tema de inmigración. Y si se me hace falta algo en las fuentes de información que yo estoy viendo, ustedes pueden compartirlo y conversamos al respecto, ¿no? Pero eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta parte del programa cada lunes, repasar las noticias. También si sale una noticia bastante importante durante la semana, bueno, entonces lo que voy a hacer es hacer otro video y compartir eso también, ¿no? Pero mientras tanto, estas son las noticias que a nosotros, los abogados de inmigración, nos están enviando para que las podamos tener en mente. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte del programa que estoy llamando A Mi Modo de Ver en cuanto a diferentes temas de inmigración. Bueno, esta semana en este segmento del programa, a mi modo de ver, quiero comentar sobre lo que está pasando en las cortes de inmigración en cuanto a los casos que los jueces están cerrando. Muchos de ustedes han escuchado sobre esto, quizás les ha sucedido a ustedes también. Lo que está pasando aquí es de que hay personas que llevan muchos años esperando una corte de inmigración. Están esperando por fin tener su día en la corte para presentar sus evidencias y su historia con el juez de inmigración y que el juez pueda tomar una decisión y otorgar el asilo o no. Pero lo que estamos viendo ahora es que en muchos casos los jueces de inmigración simplemente están cerrando esos casos. Y es porque los fiscales están presentando mociones que se llama una moción para utilizar la discreción del fiscal de no seguir buscando una orden de deportación en contra de estas personas, ¿sí? Y supuestamente debería de ayudar con el retraso en las cortes de inmigración. Los jueces piensan que pueden utilizar su espacio en su calendario y su tiempo para mirar a los casos donde quizás los casos más serios, ¿no? Y dejar a las personas aquí en los Estados Unidos. El problema para mí, y a mi modo de ver, realmente es que eso no está ayudando como los jueces de inmigración piensan. Lo que yo veo, por lo menos con mis clientes, nosotros estamos preparados para la última audiencia. A veces hay problemas con las huellas digitales porque los agentes de inmigración no han mandado a sacar las huellas o qué sé yo. Eso queda en manos de los agentes de inmigración. De vez en cuando también la corte tiene problemas con un traductor. Y a diferencia de una entrevista en USCIS para el asilo afirmativo, nosotros no podemos llevar nuestros propios traductores a la corte. Entonces eso queda fuera de nuestras manos. Pero muchas veces todo está listo para la audiencia y el juez de todas formas dice, esta persona tiene TPS o esta persona tiene cómo pedir su asilo delante de oficiales de USCIS. Entonces, más bien lo que voy a hacer es cerrar su caso, lavarme las manos y botar la pelota a USCIS. Mi problema con eso es de que las personas que nosotros llevamos, por lo menos mis clientes, estamos listos. Queremos tener una decisión o recibir una decisión ese día en la corte. El problema que el juez no ve es que esta persona ahora va a tener que esperar años para una entrevista de asilo afirmativo con USCIS y muchas veces ni siquiera están haciendo esas entrevistas. Tenemos tiempo sin que uno de nuestros clientes, que tenemos muchísimos esperando en esas filas para al asilo afirmativo, no están llegando a tener esas entrevistas. Entonces, es una manera como que de que los jueces de inmigración lucen bien, como que mira, yo estoy rebajando el número de casos que yo tengo en mi calendario como para sus jefes, ¿no? Pero lo que están haciendo es cerrar casos que pudieron quizás resolver rápidamente. Muchas veces la forma en que nosotros trabajamos en mi oficina, trabajamos de tal manera de tratar de pasar el tiempo mínimo en la corte de inmigración, porque hemos hecho los argumentos que corresponden a los casos, hemos enviado las evidencias, hemos enviado las traducciones, la declaración, todo está en orden y muchas veces los jueces pueden decidir sí o no de otorgar el asilo en la corte por el trabajo que hemos hecho antes. Pasamos horas y horas y horas trabajando antes para que sea una experiencia buena en la corte de inmigración y para que el juez tenga todo a su disposición para decidir. Entonces se me hace muy mal hecho de parte de los jueces de inmigración de simplemente cerrar un caso cuando bien pueden decidir el caso dentro de 5 o 10 minutos con toda la evidencia que hemos entregado en un principio. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si eso me sucede a mí? ¿Qué va a pasar si yo tengo todo listo para mi corte de inmigración y el juez cierra mi caso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que hay que hacer en ese momento, en realidad, es aceptar la situación y proceder con USCIS. Pero antes de aceptar la situación, se me olvidó decirlo, ¿no? Y como estamos en vivo, antes de aceptar eso, lo que hay que hacer es pelear un poquito. Nosotros en mi oficina lo que hacemos siempre es un argumento por escrito para que quede la evidencia ahí. Un argumento verbal, a veces no queda grabado en el sistema y a veces sí, pero si lo hacemos por escrito, queda ahí por cualquier cosa, ¿no? Una apelación o algo. Y tratamos de argumentar con el juez y citar las leyes de que el juez no puede hacer eso, no puede lavarse las manos simplemente, ¿no? Tiene que seguir adelante y tomar una decisión. Y por lo menos tratamos de pelear. Y en el último caso, si el juez decide que no, pues él es el que tiene la autoridad de decir que no y bota en la pelota de USCIS. Entonces, ¿qué se hace? Se manda nuevamente la aplicación de asilo con las evidencias a USCIS y luego uno forma una fila de espera y podemos seguir esperando que USCIS resuelve sus problemas. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? A mi modo de ver, en el futuro Entonces, toda la presión que tenemos con las cortes de inmigración simplemente pasa de las cortes a USCIS y todavía tenemos una situación con millones de personas esperando una entrevista de asilo político. Yo quisiera que el Congreso de los Estados Unidos tomara cartas en este asunto y trataran de o intentaran arreglarlo. Una de las sugerencias, y yo sé que no soy nadie, yo no estoy en el Congreso, no tengo ese poder para tomar una decisión, obviamente, pero el don nadie que soy yo, eso sería mi sugerencia. Otros casos que tenemos en otras áreas de inmigración pueden aprobar los casos sin entrevista. Por ejemplo, los que ganan el asilo político y después mandan su aplicación a pedir la residencia, si todo se ve bien, a veces les aprueban la residencia sin una entrevista. En otros casos, cuando los hijos ciudadanos mayores de los 21 años mandan a pedir a sus padres por medio de un proceso de USCIS, también se les pueden aprobar esos casos sin una entrevista. A mí me ha tocado tener entrevista en esos casos cuando un niño mayor de los 21 años ciudadano pide a sus padres. ¿Y por qué tendríamos una entrevista si normalmente se pueden aprobar sin entrevista? Pues porque en ese caso hubo una circunstancia fuera de lo normal y nosotros teníamos que ir y hablar con un oficial de inmigración y explicar la situación. Yo pienso que si pudiesen aplicar ese principio a los casos de asilo afirmativo, podrían mover los casos mucho más rápido, ¿no? Los casos que obviamente esta persona debe ganar su caso de asilo, ¿por qué entonces tenemos que esperar años y años y años para una entrevista? O también el juez de inmigración, ¿por qué esperar años y años? Si es obvio, ¿no? O sea, pueden ver en los documentos y si no es tan obvio, porque hay muchísimos casos donde no es obvio y sí tenemos que hacer una corte o una entrevista con un oficial de inmigración para decidir el caso, bueno, entonces hacemos eso, pero quitamos de encima todos esos casos que realmente no necesitamos la entrevista, ¿no? Entonces, eso sería mi idea, pero como digo, soy don nadie, no me van a escuchar a mí hasta el día de mañana, quizás en un futuro con este viejito en el Congreso, pero creo que no, ¿verdad? Pero eso sería la forma, quizás porque ya lo están haciendo en otros procesos. Bueno, vamos a seguir con la última etapa de lo que es el programa, que es contestar sus preguntas. Así que en Instagram, Facebook y YouTube, que estamos en vivo en esas tres plataformas en este momento, pueden empezar a colocar sus preguntas en la sección de las preguntas y podemos iniciar con sus preguntas. Ok, bueno, vamos con algunas de las preguntas. Aquí estoy viendo en Facebook, nos están viendo también, y en Instagram. Entonces voy con la pregunta de Maurice Noelia. Lo voy a colocar aquí en la pantalla. Si están viendo en YouTube o en Facebook, podemos ver las preguntas en la pantalla, en Instagram no tanto. Dice Maurice, si alguien tiene refugio y aplica permiso de trabajo antes de los 150 días, ¿puede volver a aplicar? No estoy 100% seguro en cuanto a lo de refugio, a lo que se refiere, pero de los 150 días tiene que ver con el asilo y bajo la ley de asilo político consideramos a esas personas como refugiados también. Entonces la pregunta es si la persona aplica antes de los 150 días y luego se le rechaza, ¿qué puede pasar? Ya quedó denegado. Con USCIS, con UCIS, si le niegan o le devuelven un paquete, una aplicación o algo, simplemente uno vuelve a aplicar. Entonces la respuesta es sí. Si eso sucede, simplemente puede volver a aplicar y si vuelve a aplicar, deben ahora tomar una decisión en su caso si cumple los otros requisitos como para pedir un permiso para trabajar. Bien, bueno, aquí dice Pelón Vázquez, mi hijo acaba de entrar al Army, o sea, al ejército, ¿no? ¿Cuándo sería prudente para aplicar para la residencia? Ok, muy interesante este tema. En este tema estamos hablando de otro tipo de parole o parole, ¿no? Y aquí se llama parole in place, o sea, te van a dar el parole donde tú estás, donde tú te ubicas en este momento. Y lo que pasa es que muchas personas llegan a los Estados Unidos, pero si vienen sin visa en un principio, llegan a tener hijos ciudadanos mayor de los 21 años, no los pueden pedir porque tienen que haber entrado con visa en un principio. Entonces, esta persona se refiere a este proceso de parole in place. Y lo que se puede hacer es que el hijo ingresa al ejército, empieza a trabajar en el ejército o las Fuerzas Armadas. Puede ser la Guardia Nacional, la Armada, Fuerza Aérea, puede ser lo que sea, ¿no? Una rama de el ejército o una rama militar en los Estados Unidos. Con eso, uno manda una aplicación I-131 a la oficina local de USCIS con esa evidencia, pidiendo parole in place, o sea, un documento de parole que le da a los padres una situación legal como si hubiesen entrado con visa en un principio. Es importante esto, y no sé en la edad de su hijo Pelón, pero es importante que pueda saber que el hijo puede ser menor de los 21 años y todavía pedir ese documento, ¿sí? Pero tiene que ser mayor de los 21 años para poder terminar de pedir la residencia en su caso, ¿no? Entonces, es una pregunta muy buena de una situación particular donde las personas pueden arreglar su estatus migratorio bajo un hijo que esté prestando servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, gracias por esa pregunta y gracias por todas sus preguntas que están enviando. Son preguntas excelentes y voy a tratar de contestar varias. Muchas veces sucede que porque tenemos tantos seguidores que no podemos contestar todas las preguntas, pero siempre hacemos todo lo posible. Aquí vamos con Betty. Dice, buen día, mi esposo es residente permanente y tengo dos hijas ciudadanas de 18 y 17 años. Entré con visa de turista hace 19 años y no he salido del país. ¿Tengo posibilidades de arreglar sin salir? Bueno, quizás contesté esa pregunta en la pregunta anterior un poquito, pero sí, el esposo es residente permanente, eso es bueno, y quizás pudiese haber un proceso con él, pero eso requeriría quizás un perdón eventualmente. Pero como tiene las hijas ciudadanas 18, 17, si es que entró con visa en un principio, así se haya quedado sin permiso, las leyes le dejan arreglar el día de mañana que su hija mayor cumpla los 21 años. Yo he hecho casos así donde alistamos todo antes y el día que la hija o el hijo cumple los 21 años, colocamos ese documento en el correo y se envía. Sí, y eso podría ser una de esas circunstancias donde no necesariamente le harían una entrevista en inmigración, porque es muy difícil fingir el nacimiento de un hijo con tal de que tiene los documentos, el acta de nacimiento con el nombre de la niña en su acta de nacimiento y todo está en orden. Pueden hasta aprobar esto sin necesidad de una entrevista, pero así hay circunstancias especiales. Pueden hacer entrevista y así ayudarle con su caso. Vamos con Instagram. Dice, abogado Jonathan, una pregunta. Mi hijo ciudadano puede pedir si entré por frontera con parole. Bueno, depende. Hay muchas diferentes formas de pedir un parole, ¿no? Entonces, si es un parole humanitario, igual tiene que cumplir los otros requisitos. Hay que pensar en eso primero, de tener un hijo ciudadano mayor de los 21 años. Entonces, los que entraron con parole humanitario quizás no van a tener eso todavía, no sé, dependiendo de la situación. Cada caso puede ser distinto, ¿no? Pero también depende porque hay diferentes clases de parole. Puede haber un parole que le deja entrar a los Estados Unidos solo para pedir asilo político, algo muy limitado. Entonces, en ese caso, tendríamos que ver qué clase de parole tiene usted para ver si se puede. Pienso que sí, pero le recomendaría hablar en persona con un abogado de inmigración primero para estar 100% seguro, ¿verdad? Vamos con otra pregunta aquí en Instagram. Dice, ¿cuánto tiempo debo de buscar un abogado si mi segunda corte es el año que viene y aún no tengo permiso de trabajo? Algo que tiene que tener en mente también aquí es que si ya envió su aplicación de asilo, ya van contando los días para poder pedir su permiso de trabajo. Tiene que tomarse en cuenta si va a pedir una prórroga, una extensión a un juez de inmigración, porque eso para el reloj de inmigración como para poder pedir un permiso de trabajo. Pero bueno, hablando en general para todos los abogados de inmigración también, no, a nosotros nos gusta que no nos contraten en el último momento. Muchas veces las personas están aquí trabajando. Entiendo que llegan sin nada. Yo he estado en la frontera con las personas que en el aeropuerto, en El Paso, literalmente yo comprando papitas y gaseosas a las personas porque no tienen nada. Llegan aquí y empiezan en cero, ¿no? Y yo he podido ver eso. Entonces comprendo, pero también es importante darle tiempo al equipo legal que le va a ayudar en su caso. La gente muchas veces nos busca la última semana, las últimas dos semanas o el último mes antes. Yo diría mínimo, no sé, un mes o seis semanas sería bueno contratar un abogado antes de su siguiente corte para que el abogado tenga tiempo de poner las cosas en orden. Quizás es importante recordar que el abogado de inmigración tiene que vivir también, tiene que tener varios clientes para pagar las cosas. Entonces, no es que solo tenemos un cliente, estamos aquí esperando que el único cliente que tenemos en el mundo nos llame, ¿no? Tiene que tomar en cuenta que estamos ayudando a muchas personas al mismo tiempo y luego tener esa consideración de darnos suficiente tiempo para ir iniciando el proceso. Ok, vamos aquí con Melanie. Dice Melanie, tengo más de 7 años esperando una respuesta sobre mi asilo. ¿Qué debo hacer o qué me recomienda hacer? Interesante esta pregunta y muchos de ustedes están en la misma situación. 7 años, 8 años, 9 años esperando su asilo. Para que puedan comprender un poquito, les explico por qué está pasando eso. Los agentes de inmigración que manejan los casos de asilo son agentes especiales, diferentes. Ellos están entrenados especialmente para los casos de asilo. Entonces, no se encuentran en cada ciudad del país. De hecho, yo tengo 2 abogadas en Houston trabajando con nosotros, pero yo ahorita estoy en la ciudad de, bueno, cerca de Salt Lake City, en el estado de Utah. Y la oficina de asilo político de Houston cubre el estado de Utah. Entonces, cuando ellos van a hacer entrevistas en este estado, envían agentes aquí que se quedan aquí 1 semana, 2 semanas y toman, no sé, 2, 3, 4 casos al día y hacen sus entrevistas, ¿sí? Y entonces vienen de vez en cuando, no vienen cada mes. Entonces, simplemente están haciendo quizás el 1%, 2%, 5% de los casos de asilo en este momento. Están muy atrasados porque el gobierno federal ha pedido que ayuden en la frontera también. Entonces, no pueden hacer las 2 cosas. Y por eso tenemos una demora tan larga, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo le recomiendo a la persona varias cosas. Primero, mantener vigente su dirección. Número 2, mantener por lo menos en su casa o en su posesión, una carpeta o una caja donde va a guardar sus documentos. Y tratar de estar al tanto de la situación, los cambios en su país, diferentes evidencias que va a enviar. Se puede enviar esas evidencias cada vez que usted recibe una nueva evidencia, lo puede enviar, ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros casos, cuando por fin nos llega el aviso que vamos a tener una entrevista, lo que hacemos entonces es actualizar todas las evidencias en ese momento para no tener que estar mandando correo y correo, simplemente en un solo paquete actualizamos la situación con el oficial de inmigración. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. También renovar su permiso de trabajo y si hubo alguna situación o algún cambio fuerte en su vida, por ejemplo, un divorcio, una separación o algo, también es importante actualizar esa información. El día de la entrevista con el oficial de asilo político, se va a revisar cada punto de la aplicación con el oficial. El juez de inmigración casi no hace eso, pero el oficial de inmigración sí, punto por punto. Entonces, si nació un niño que no usted no tenía cuando llegó al país, algo así, hay que actualizar esa información también. Y bueno, tener la paciencia del santo Job, como dicen, ¿no? Tener mucha paciencia, seguir adelante con ese proceso. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo mucho a aquí Melanie y las otras personas que están esperando su entrevista de asilo político. Bien, bueno, vamos a seguir con algunas de las otras preguntas que nos están llegando. Y gracias por mandar sus preguntas. Son muchísimas que están llegando aquí por Instagram, también por Facebook y YouTube al mismo tiempo. Aquí una persona en Instagram dice, permiso de trabajo por TPS se vence el 9 de septiembre. 9 de septiembre el año pasado, 2022, fue cuando abrieron un nuevo periodo de renovación de TPS. Entonces, muchos permisos de trabajo se vencían en ese tiempo. Entonces, yo le diría a la persona que se fije bien en su tarjeta para ver si realmente se vence el 9 de septiembre de este año, 2023, o si ya se venció el año pasado. Luego, el siguiente punto sería ver si la persona mandar a renovar su TPS y hablar de la prórroga de 540 días, todo eso, ¿no? Entonces, hay que revisar dónde está, en qué situación está primero y después ahí ver qué hacer en cuanto a otras situaciones similares. Y una pregunta muy relacionada con la pregunta anterior, ¿qué pasará con TPS de Venezuela? Pues lo que va a pasar es que en marzo 2024 sería el nuevo periodo de renovación. Acaban de renovar, y hubiera yo compartido esto, pero no tiene mucho que ver con nuestra comunidad, pero acaban de renovar o extender el TPS de Sudán, de otro país en África. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues que la administración de Joe Biden se ve que están extendiendo o renovando TPS de diferentes países. Entonces yo no veo nada que indica que no van a renovar TPS de Venezuela. No tengo miedo de eso. Entonces, esperar hasta marzo del año que viene para poder renovar su TPS, ¿no? Vamos a seguir con algunas otras preguntas más antes de terminar, ¿no? Vamos aquí, simplemente pusieron RA, dice abogado, llevo Corte final en febrero, o tengo mi corte final en febrero 2024. Mi abogada mandó una estipulación al fiscal. Estoy solicitando el asilo por sufrir violencia por ser hombre gay en El Salvador. ¿Qué importancia es la estipulación? Bueno, no sé, una estipulación podría ser un acuerdo entre el fiscal y el oficial de inmigración, perdón, entre el fiscal, él es el agente de inmigración, el fiscal, y su abogado, ¿no? Entonces, necesita conversar bien con su abogado de inmigración, porque a veces la estipulación en esta etapa, antes de la última audiencia, sería como que pedirles, por favor, que cierren el caso y no proceden con el proceso de asilo. Y no sé si le favorece a usted o no. No sé. Depende. Entonces, eso sí es algo como que importante que hable con su abogado, porque a mí me molesta mucho cuando las personas que son clientes de nosotros y tenemos ya un plan, lo que vamos a hacer. Y luego van y hablan con un gestor de documentos en Miami. Bueno, no sé, yo soy abogado de inmigración, tengo experiencia de esto, y el gestor de documentos le está diciendo otra cosa, pues tome su caso y váyase. O sea, si me explico, es difícil. Entonces yo trato de también no pisarle los pies a otro abogado en el programa aquí en vivo. No sé, o sea, podría ser que está viendo que hay una situación en su caso que medio va a ser difícil de ganar. Entonces está tratando de buscar una solución para que puedan cerrar su caso. Puede ser una estipulación sobre alguna evidencia que quiere entregar en su caso. No lo sé. Entonces, tiene que con su abogado. Seguramente lo que es una estipulación es un acuerdo entre el fiscal y el abogado. Entonces están tratando de llegar a un acuerdo sobre algún punto en su caso. Entonces depende de la situación. Sé que los casos, el caso suyo podría tener un argumento fuerte para ganar el asilo, pero también mucho tiene que ver con el juez. El mismo caso que gana con un juez, otro juez lo puede negar. Eso es la realidad. Entonces, quizás su abogado está viendo que, bueno, su caso sería un caso muy fuerte en un lugar, pero aquí con el juez que tenemos, no va a ser tan fuerte. No sé, pero le animo mucho a que hable con su abogado de inmigración y a los demás también. Si ya tiene un abogado de inmigración trabajando en su caso, muchos abogados de inmigración son muy buenos y tienen diferente experiencia y conocen a los jueces de inmigración locales, todo. Entonces, la idea es tratar de hablar con ellos, tener buena comunicación, pero luego confiar. Y cuando digo tener buena comunicación, no es cada semana una actualización cuando no hay una actualización. Las reglas y normas que manejan a los abogados de inmigración hablan de comunicación razonable. Y hablan de que esa comunicación razonable no es cuando usted tenga nervios y ansiedad necesariamente, es cuando hay algo nuevo para reportarle a los clientes en sus casos, porque nosotros no somos terapistas o psicólogos, ¿no? No estamos aquí para hacerle sentir bien a la gente, aunque sí en algunos casos, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es darle la mayor probabilidad posible de ganar su caso. ¿Sí? Entonces, comunicación razonable sería decirle las cosas que tienen que ver con su caso, las fechas de corte, cualquier actualización, pero no es hablar cada mes como para que usted se sienta bien. Eso sí, a veces lo hacemos, pero no es como parte de lo que es ser abogado de inmigración. Así que, bueno, confíe mucho en su abogado, hable con él y trate de ver qué es lo que le están diciendo en ese caso. Gracias por todas las preguntas, su sintonía el día de hoy, y voy a estar aquí nuevamente cada lunes compartiendo esta información en diferentes segmentos en el programa. Primero, las noticias de la semana. Quizás hay noticias grandes o no. Y si sale una noticia entre la semana, igual voy a hacer un video. Luego, número dos, algún tema sobre inmigración a mi modo de ver, ¿no? Mi opinión con mi experiencia y mi tiempo trabajando en esta área, compartir mi experiencia y mi conocimiento en cuanto a algún tema de inmigración. Y número tres, contestar sus preguntas como lo hemos hecho el día de hoy. Mil gracias nuevamente por su sintonía y nos vemos en el programa el próximo lunes.